Que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos y de escuchar la palabra. Creo que todos los pastores deben estar felices. Estuvimos oyendo la enseñanza y Dios nos ha hablado. Nos ha hablado a través de la profecía y esperamos que nos siga hablando. El texto podemos encontrarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, y leemos el verso 47, que dice: y todos que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Amén y amén. Este pasaje que hemos leído está refiriendo a la conducta de un niño, no de un joven. Se les había perdido. Y él estaba oyendo a los que estaban disertando sobre la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Y su padre y su madre lo encontraron. Y la respuesta es maravillosa. ¿Por qué me buscabais? No. ¿Entendéis y no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos años tiene usted de estar viniendo a la iglesia? Y usted puede dar una respuesta igual. Sí, Dios lo sabe. Pero pienso que la mayoría no. Porque estamos metidos en los negocios de este mundo. Porque nos gusta la plata. Porque no hemos entendido. Eso es un milagro. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No quisiera hablar de eso porque siempre hablo, pero estamos en una época, en una locura, en que muchísimos de los que están aquí están afligidos. No hayan ni cómo juntar el dinero para inscribir a sus hijos en la universidad, en la educación media, en la primaria. Y ahora se inventaron el pre-kinder. Quiere decir chiquititos. Hasta de 2 años se los llevan. De 3 años. A los 5 ya pueden pasar a primaria. O a kinder. Y de ahí primaria. De ahí secundaria. ¿Y por qué tanto interés en eso? Porque eso es lo que nos da. ¿Qué? Personalidad, capacidad. Y podemos tener plata para pasear, para comer, para beber, para tener otra extra de la mujer que tenemos en casa. Estoy hablando de los casados, ¿verdad? ¿No? Ahora de los patojos, pues ni siquiera hablar de eso, porque Eso y ahora, no, el noviazgo ya no existe, ahora se van al sexo de una vez. ¿Y por qué es eso? Porque muchos venimos a la iglesia, oímos, pero no entendemos, no crecemos, no fructificamos, y por esa razón pasa lo que nos pasa. Débiles a los placeres, a los deleites. Dice que nuestro Dios es el vientre, pero el negocio del que nos habla aquí la palabra, en el cual el niño estaba interesado, no es para la comida. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y eso es un milagro entenderlo y otro milagro hacerlo. La profecía decía esto: el que quiera el Espíritu, que lo pida y yo se lo voy a dar. ¿Oyó usted eso? ¡Qué cosa más linda! Porque cuando el Señor dice, sin mí nada podéis hacer como iglesia, pues. Usted puede hacer muchas cosas, puede ser campeón, puede ser abanderado, puede ser hasta presidente, alcalde, millonario, pero le tiene miedo a la muerte y gasta plata y de todas maneras se va a morir. Qué triste es eso, ¿no? ¿Usted cree que un médico le va a mantener la vida? No, hombre, si usted de todas maneras va a llegar a viejito y de viejito se va a morir. Pero ahora la cosa está más difícil. Antes pensábamos en eso, ¿eh? Ya voy a llegar a viejito y me voy a morir. No, ahora usted, aunque sea joven, se lo despachan en la calle. A su casa, a su negocio lo llegan a matar. Ahora hay enfermedades nuevas, porque oyeron una prédica del domingo, ¿no? Que hablaron de la penicilina. Hay algunos médicos aquí que saben de eso. Antes funcionaba, pero ahora ya no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Si Dios quita todas las enfermedades, Dios limpia la mente, cambia el corazón y nos da nueva vida, y una vida que se llama vida eterna. Por eso todos los pastores y todos los que estuvimos ahí salimos felices, porque la prédica era: y sigo adelante. Quiere decir que lo que oí allá el 27 y 28, ya lo asimilé, lo estoy poniendo por obra y estoy viendo frutos. ¿Verdad que así fue, hermanos? ¿Verdad que están viendo los frutos? ¿O está igual? Por sus frutos vamos a conocerlo. En realidad, lo que Dios quiere es que nosotros de veras entendamos lo que realmente debemos de hacer y cómo debemos de caminar en este mundo. Póngale usted los 80, 90 años que va a vivir. Si es que llega. ¿Por qué? Porque la situación está difícil. Quizá leyendo este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice, del 1 al 3 leamos: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí el apóstol Pablo lo está escribiendo para la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero ahora nosotros somos la iglesia. Por eso dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Saltémonos al verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que nos da chance de que trabajemos en otras cosas, pues. Aunque el llamado es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga, qué bonito el estudio, ¿verdad? Mirando, no a los 80 o los 100 años, no, vida eterna. Pero ¿cuál era la condición de ese estudio para tener vida eterna? Hay que morir primero, nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Estamos contentos aquí porque la semana pasada vinieron varios de San Juan que se quieren bautizar, creo que son 5, y otros 5 o 6 de aquí. Ya casi llegan a 12. No le da a usted gusto oír eso. ¿Y usted es bautizado? ¿Y todos sus hijos son bautizados? ¿Quién sabe? Cuénteles, ¿por qué se bautizó? ¿Para qué? Para ser feliz, aunque esté preso, porque no estoy solo. Dios está conmigo, aunque esté enfermo, porque si yo amo a Dios, esa enfermedad me va a servir para rogar, para suplicar, para creer, para confiar en que Él me va a sanar o me va a llevar. De todas maneras ganamos. Pero hay que morir y nacer de nuevo. En el estudio que nos daba el hermano Mario, hablaba que con nuestra conducta y con nuestros estudios, los que estén oyendo la palabra van a adquirir sabiduría, inteligencia, y van a sentir la necesidad de agarrar este libro en su casa todos los días y escudriñar las escrituras. ¿Será que en usted sucede eso? ¿Y en sus hijos? Porque ¿quién es el maestro del bien en su casa? ¿O no hay? Si usted viene aquí, usted tiene que ser el maestro. Si usted no tiene ese conocimiento, ¿qué le puede enseñar a sus hijos? Tal vez puede echarse un buen discurso, pero a la hora de la prueba, cae. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer las cosas con su mente, con su capacidad, con su inteligencia. Sabe mucha letra, pero no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, no va a tener mucha letra, pero va a tener el Espíritu. Y el Espíritu es el que hace. Y nosotros solo somos un recipiente sencillo de barro para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que la palabra quiere que nosotros, los que venimos a la iglesia, vayamos entendiendo y estemos haciendo. Vayámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Antes de leer este pasaje, quiero contarle algo que me impresionó. Vi en el periódico dos páginas llenas de nombres de 90 sitios en donde una de las 7 universidades que hay están preparando a los jóvenes para que Guatemala cambie. Oiga, una universidad y son más de 7 universidades. ¿Cuántas iglesias tiene Ágape en 30 años aquí en Guatemala? Llegamos a 40 tal vez, y estos llevan por 90. ¿Y qué tal si hablamos de la San Carlos? La tricentenaria Universidad de San Carlos. No le estoy hablando de la San Carlos, le estoy hablando de otra, una que vino aquí hace 25 años. ¿Se da cuenta usted lo que vale la ciencia? ¿O no vale? ¡Vale! Si usted va ahí y te sale, le rinden el sombrero y le dan trabajo. Bueno, ahora la cosa ya cambió, ¿va? Según dicen que se van a graduar miles, pero también miles están va de solicitar y solicitar. Y como no encuentran, pues tienen que agarrar para el norte. Está difícil la cosa, hermanos. Pero la solución está en confiar en Dios, en creer en Dios. Porque sin título, la gente, sin el título, pero si es hijo de Dios, la gente es feliz. Ya les conté que mi papito, mi viejito, no estudió ni la primaria. Y paró siendo capitán del ejército, con buenos negocios, antes de conocer a Dios. Pero cuando conoció a Dios, él no sabía inglés, pero bye bye le dijo a los negocios. Y se metió a los negocios de mi padre, que dijo el niño. Se fue a las aldeas a decirles: Dios me ha cambiado. Y aquí estoy. Murió a los 76 años. Y no sufrió. Le falló el corazón, se fue patas arriba, se abrió el cerebro y ni guau, dijo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía él que haciendo eso que estaba, pues Dios se lo llevó, ¿verdad? Preparémonos. Pero no para hacer plata, no, preparémonos para llegar a la presencia, porque todo lo que aquí se dice, todo lo que ahí está escrito, Dios nos va a pedir cuentas. Comienzo con los pastores y los diáconos, porque se supone que nosotros ya sabemos para qué nos llamó el Señor. Nos llamó para vivir el Evangelio, para practicar y para predicar el Evangelio, para que aquellos que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por esa razón, usted tiene que hacer sus tanes. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? En su casa, lo que usted aquí aprende. Ya cuando en su casa usted esté entrenadito, entonces ya puede salir a la vecindad. Y entonces ya usted puede gritar en su empresa, aunque sea el que barre o el administrador, como nos decía el hermano Mario esta tarde, ¿no? Nosotros somos los administradores puestos por Dios para dar la palabra de Dios. Pero si usted no lo hace en su casa, ¿y por qué en su casa no lo hace? O dice ahí, predíquele a todos menos a sus hijos. Si Dios, Padre eterno, nos envió a su Hijo, que es nuestro hermano, y Él es el que nos dice por medio del Espíritu, id por todo el mundo, menos en tu casa. Predicad el Evangelio a toda criatura, menos en tu casa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, menos en tu casa. ¿Cuánto ha gastado ahora para que comience a estudiar a tu chico? Sí, mire, ya cuando estén estudiando ya no van a venir. Santiago dice eso. No, dice, cuidado, Timoteo le dice, con la falsa llamada ciencia, la cual, siguiendo muchos, se apartaron de la fe. Y sin fe nadie puede agradar a Dios. Pero si usted tiene fe, aunque no tenga título, ¿cuál es el título que usted quiere? Doctor, ni modo, ¿eh? Licenciado, ya medio, maestro pues, técnico, no, hombre, no le gusta el nombre, por eso cuando le preguntan a las mujeres, ¿y cuál es su profesión? Ama de casa. ¿Por qué no dice sirvienta? Le da vergüenza, ¿eh? Yo soy sirviente. Aquí estoy sirviéndoles a ustedes. ¿Sí o no? Si para eso nos paga Dios. Para servir sin discriminar. Y a veces sin hablar. Se puede ministrar sin hablar. Y por eso es de que los muchachos no mucho nos creen, porque hablamos muy bonito aquí, pero allá somos otra. Otra cosa. Pero si usted tiene una conducta, le digo, y yo le doy la gloria a Dios por el ejemplo, por la enseñanza que mi padre me dio. Porque él estaba ya dedicado y se fue a... Pero yo lo miraba, yo lo oía, yo lo veía. Y por la gloria de Dios, por la palabra y por el ejemplo de Él, yo estoy aquí. Pero eso Dios lo hace con todos. Porque para eso nos ha llamado, para ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso solamente se puede lograr cuando uno cree en la palabra que Dios nos da. Hay un pasaje que me gusta, voy a leerlo una vez más. En el libro de San Juan, capítulo 15, dice verso 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¡Qué cosa más linda! Por eso, cuando uno lee y le pide a Dios, uno comienza a entender. Y si viene aquí, Dios le afirma el concepto. Y Dios, para que usted le crea, le va a mandar una prueba y usted va a ver que lo que Dios dice es cierto. Pero la clave de esto es amémonos unos a otros. Y usted puede amar aquí en la iglesia. Ame a su mujercita, hombre. No busque otra. Aunque ya esté fea, no importa, hombre. Usted mírele el corazón, si ella nació de nuevo. Porque cuando se casaron era una esbelta, ¿verdad? Pero eso ya pasó. Si lo que vale en nosotros no es esta carne, lo que vale es el alma. Dice, alma que pecare, esta morirá. Pero Cristo vino para limpiar, para perdonar, para justificar nuestras almas y darnos nueva vida, y vida en abundancia y vida eterna. Qué cosa más linda. Dios quiere que nosotros le conozcamos y vivamos para que la gente se dé cuenta que realmente Dios es verdad. Yo conozco gente de mucha plata, educada en los Estados Unidos, pero que andan mal. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento de las cosas de este mundo, pero no tienen entendimiento de las cosas que Dios hace. Les contaba, no sé si a ustedes, pero un joven de 22 años. Su padre es misionero. Su madre trabaja ayudando, es traductora jurada, ayudando a latinos con conflictos. Pero su hijo de 22 años es drogadicto. Qué triste, pero así es. O sea, no es lo que usted tenga en la cabeza, es lo que usted tiene en el corazón. ¿Y sabe qué nos dijeron ellos antes de partir? Oren por nosotros. Claro que sí, yo estoy orando por el muchacho. Y otra pareja se fue a los Estados Unidos, se casó con una norteamericana, tuvieron una niña, se divorciaron, y la niña, que ahora ya es una mujer, es lesbiana, y él es evangélico. Vea que no es nada más de estar en la iglesia, es cuestión de creer, es cuestión de vivir. Porque mi vida es esa, ¿no? Yo aprendí mucho de mi padre. Era un viejo, enviudó, y mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Una mujer que creo que murió por tanto trabajar, porque lo que querían hacer los dos era plata, e hicieron plata. Pero cuando él se quedó viudo y comenzó a hacer plata, no sé cómo fue, pero se casó. Él tenía 50 años y su mujer, compañera de estudios de mis hermanas, de 25 años. Ya se puede imaginar a mis hermanas cómo la odiaban. Pero yo tenía 10 años. Y ella me quería mucho y yo también la amaba. Porque a través de ella yo llegué a oír la palabra. Y esa palabra quedó en mi corazón. Y me fui al mundo y dejé de ser dependiente de mi padre porque había que estar estudiando. Me mandaron a encerrarme 6 años. Llegaba a la iglesia, pero ya no llegaba por la palabra. Si usted tiene 14, 15 años, no sé por qué viene aquí. Pero cuando yo llegaba, no llegaba. Claro que sí, cantaba y todo, pero andaba viendo si había muchachas. Carnal. ¿Por qué? Porque estaba llenándome la cabeza de las ciencias de este mundo. Y aprendí mucho. Y después de 10 años de estar estudiando, me di cuenta que la agricultura que mi padre servía era mejor que todo lo que yo aprendí en 10 años, porque él era un agricultor natural, sencillo. Juntaba la basura, nosotros la juntábamos, hacía aboneras, tenía buenos productos, y él no estudió. Y yo sí estudié. Usted sabe que cuando yo estudiaba nos regalaban el fertilizante, los fungicidas, los plaguicidas. ¿Por qué? Es un negocio, ¿no? Para que cayéramos y trabajando. Yo después fui a visitar fincas algodoneras y era del color de esto, rojo. Se quemó el suelo. ¿Por qué? Por los químicos. Entonces, vale por esto, ¿no? Que lo que yo aprendí de niño, gracias a Dios y al testimonio de mi papá, yo estoy aquí todavía. Y Dios no hace excepción de personas. Puede ser con usted el mismo milagro. La cosa es que nosotros sintamos de veras que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando, porque quiere cambiarnos, quiere que le sirvamos. Vayámonos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, el tema es en los negocios de Dios, pero para estar en los negocios de Dios, tenemos que ser amigos de Dios. Vosotros, pues, veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y ahí puede seguir. Pero lo importante es que Abraham le creyó a Dios y fue amigo de Dios. San Juan capítulo 15, del 12 al 15. Lo que usted debe de entender es que esta es la palabra de Dios. Y que si usted es hijo de Dios, esto lo debe de creer. Usted ha tenido alguna experiencia con sus muchachitos, ¿no? Ya de 10 años uno comienza a buscar amigos en la calle, ¿sí o no? No digamos de 12, no digamos de 15. ¿O no fue así con usted? Conmigo así fue. Como mi papito andaba haciendo plata, nos dejaba. Teníamos 2 sirvientas, teníamos todo lo que quisiéramos. Y él no nos indicó qué hacer, porque él a los grandes los mandó a estudiar a Quetzaltenango, yo soy de San Marcos, en el Colegio de la Patria, porque él quería que fueran profesionales. Pero los pequeños éramos tres. Y entonces, él como andaba afanado en eso, pues nosotros no teníamos amigo en la casa, teníamos que salir. ¿Y qué cree usted que nos enseñaron esos muchachos? Eso sí, él nos decía, no los quiero en la calle. Una vez me encontró en la calle, estaba jugando canicas, usted sabe lo de eso, ¿va? Así, mire. Y cuando me dio un para adelante, una patada. Ya les conté, una vez le dije una mala palabra al ayudante de él, un hombre sencillo. Me llevó a la montaña, me bajó los pantalones y me dio con una vara. ¿Ya sabe usted dónde? Santo remedio. Aquí estoy. Temeroso de Dios, apartado del mal. Vean, es que, ¿cómo quiere usted que sus hijos sean amigos si desde los 2 años usted paga para que se los cuiden? No digamos ya cuando están en primaria, no digamos cuando están en secundaria. Yo tuve muchos amigos, más o menos 100 estudiantes ahí metidos de diferentes partes de Centroamérica, de Guatemala, con mañas de todos lados. Y cuando yo llegué, oía las malas palabras y me ponía puro tomate. Me daba vergüenza oírlo, pero después hasta yo me las echaba. ¿Por qué? Porque se contamina, ¿no? Si usted anda metido entre ladrones, usted se va a volver ladrón. Pero ahora, si usted es hijo de Dios, ahí sí nada. ¿Por qué? Porque Dios en usted va a hacer que usted sea luz en las tinieblas y sal en la tierra. Por eso es de que nosotros predicamos el Evangelio, porque Él es el que hace los milagros para que nosotros vivamos y hagamos la voluntad de Dios. Mateo 16, 26, ¿qué nos dice? Aquí cuando el Señor anuncia su muerte, dice, verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué quiere usted tanta plata? Porque quiere salvar su vida. Pero la va a perder y se va a morir sin esperanza de la vida eterna. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es perder su vida por causa de mí? O sea, no buscar dónde trabajar o estudiar para hacer plata, para ser alcalde o presidente. No, hombre, busque usted ser un hijo de Dios. ¿Y qué dice el hijo de Dios? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sigue? ¿Y cómo está tu almita? Ahí está tranquila. La cosa está seria. Ahorita las farmacias y las cantinas están haciendo plata, porque la gente quiere disipar, divagar. Pero nosotros estamos felices. Que las cosas están difíciles, si escrito está. Y gracias a Dios. Yo sé que muchos se van a poner tristes por eso. Las profecías se van a acabar. Y la ciencia también. Yo pensé que iban a aplaudir. La ciencia se va a acabar. pero el amor va a permanecer. Y es el amor de Dios que nos ha dado la nueva vida, el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el centro, la esencia del Evangelio. Qué cosa más linda. Ya les conté muchas veces, porque aquí ya tengo más de 30 años, aquí. Yo le tenía pánico a la muerte. Y peor que mi padre se muriera, porque él padecía del corazón. Tenía un médico, a cada 15 días yo tenía que estar con él. Cuando conocí a Dios, adiós médico. Yo creo que ya se murió el médico y estoy aquí todavía. Ah, calmantes y tal, ya nada. ¿Cuál es mi calmante? Es este, ¿no? Es Dios en nosotros. Y pudiéramos seguir. Pero yo sé que se cansaron ya y tienen que ir a dormir. Y los hermanos que van a Xela, no sé si vinieron los de Tapachula. Hermanos, que Dios los acompañe. Hermanos, metámonos en los negocios para la vida eterna. No le tengamos miedo a la muerte, porque para tener la nueva vida tenemos que morir. Y no seamos egoístas. Aprovechemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él quiere que seamos amigos. Seamos amigos de los que nos rodean en casa. Ese es el problema en los Estados Unidos. Yo estuve en los Estados Unidos trabajando. Estuve estudiando. Hay gente que trabaja dos y más de dos jornadas porque les pagan plata, pero andan con médicos y medicina. ¿Y para qué quiero yo plata si se la voy a dar al médico? Mejor le doy a Dios lo que Él me ha dado, nueva vida. ¿Cómo? Pues llevándole esta noticia a aquellos que no conocen a Dios. Y esta es la bendición que nosotros tenemos. Y para eso Dios nos ha llamado, para que conozcamos la verdad. Y la verdad, dice, nos hará libres. Amén. Que la paz de Dios y la llenura de su Espíritu sea con ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén.